Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día, martes 6 de diciembre. ¿Pueden creer que en este minuto, acá en Santiago, hay 32,9 grados? Ah, sensación térmica, 31, eso sí. Ya, menos mal. Sensación térmica un poquito más baja. 18% de humedad. Un día muy caluroso en la capital, un día seco además. Y estamos dentro de una ola de calor que va a seguir durante los próximos días. Acá en Santiago nos pueden escuchar en el 89.7. También estamos en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Además nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR o bajar nuestra aplicación Radio Duna en cualquier smartphone y ahí nos escuchan en directo. Si se perdieron algo, bueno, pueden retroceder, pueden adelantar. Adelantar el vivo es difícil, no se puede, pero sí retroceder. Así que es una muy buena posibilidad. Además, llega a todas partes. Y también Duna.cl, por supuesto, que tiene en nuestro sitio web toda nuestra programación, la música de Radio Duna, todos los programas, y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy vamos a tener nuestra sección Figura y Fondo con César Gabler. Conversamos de arte todas las semanas aquí en Aire Fresco. Y también vamos a conversar acerca de un tema que es fundamental y tiene que ver con el VIH. Ustedes saben que el primero de diciembre fue el Día Mundial del VIH, una enfermedad que ya lleva más de 40 años presente en el mundo. En nuestro país, desgraciadamente, el número de casos ha aumentado. Y preocupa, por supuesto, sobre todo en los casos de los más jóvenes, porque hay una muy baja percepción de riesgo de contagio, y también uso muy infrecuente, tremendamente infrecuente, de los métodos preventivos, lo que se llaman métodos preventivos de barrera. Además hay falta de educación sexual y otra serie de elementos que hacen que, esta epidemia desgraciadamente no se haya ido de nuestro país, está muy presente. Y vamos a conversar con el doctor Rodrigo Blamey, que es infectólogo de adultos de la Clínica Las Condes y del Hospital El Salvador, y también con la doctora Cecilia Piñera, que es pediatra infectóloga del Hospital Ezequiel González Cortés, profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y ambos además son miembros del Comité Consultivo de VIH de la Sociedad Chilena de Infectología, junto a Francisco Aravena. Vamos a estar en algunos minutos más conversando con ellos en nuestra sección de ciencia, en este caso ciencia médica aplicada, por supuesto, pero de tremendo interés y de gran necesidad acá en nuestro país. Recordemos lo que pasó hace muy poquitos minutos, no en el Mundial, también podemos hablar del Mundial, pero se conoció hace muy poco, apenas minutos, la sentencia en contra de Cristina Fernández. 6 años es esta condena por delitos de corrupción. Específicamente, el delito que se le imputa es administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esto implica la condena, 6 años de prisión y la inhabilidad perpetua de ejercer cargos públicos. O sea, no podría obviamente seguir siendo vicepresidenta. El tema es que hay que esperar todo el resto de las instancias, porque falta que llegue esto a la Corte Suprema. Eventualmente podría llegar a la Corte Suprema, hay otras instancias intermedias, así que no va a ser esto inmediato. Ella no va a ir a prisión en este minuto, solamente iría a presa en caso de que todas esas instancias se agotaran y además ratificaran lo que decidió este tribunal de primera instancia. Además, al empresario Lázaro Báez, que es el empresario al cual se favoreció en este delito de defraudación al Estado, también fue condenado a 6 años de prisión. Esto tiene que ver con la adjudicación de obras públicas para Santa Cruz. La Fiscalía había pedido 12 años originalmente, pero finalmente le dan solamente 6, porque no se consideró a Cristina Fernández culpable del delito de asociación ilícita, que era la otra figura por la cual ella había sido acusada. Es la primera vez que una vicepresidenta en ejercicio es condenada por delitos de corrupción. primera vez. Ya había habido antes algunos juicios, ¿no es cierto?, en contra de vicepresidente, específicamente Amado Boudou, el año 2018, pero él en ese minuto ya había dejado la función pública. Perdón. Disculpa, un poquito de agua. La garganta, es el calor. A mí, por lo menos, no sé, a ustedes de repente les puede pasar que el calor puede generar un, no sé cómo llamarlo, un apriete de garganta. Eso es lo que se me produjo. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Eso con respecto al caso de Cristina Fernández. Se había reunido ahí en lo que se llama Comodoro Pi, que es donde están ubicados los tribunales. Se había reunido una cantidad importante de gente, bueno, no sé si tan grande, alrededor de 500 personas se calculaba. Y se está a la espera en este minuto de las palabras de Cristina Fernández, quien deberá hablar en los próximos minutos. Así que cualquier novedad se las vamos a estar contando. Si no, por supuesto que en nada personal, nuestros especialistas en el tema van a comentarlo también. Matías y la José van a estar sin duda con esta noticia, entre otras cosas, por supuesto. A ver, bueno, en nuestro país también se han producido novedades. También tiene que ver con el tema judicial, pero no en un juicio, sino que se completó por parte de la Corte Suprema la quina para la Fiscalía Nacional. Recordemos lo que había pasado: se había presentado una quina. El presidente seleccionó al fiscal de Metropolitano Norte, de la zona norte, digamos, José Morales, como su candidato. No logró los votos suficientes, por lo tanto su nombre fue rechazado en el Senado, y eso implica que tiene que completarse nuevamente la quina, y finalmente se integra a dos candidatos. ¿Por qué dos? Porque, bueno, José Morales no puede volver a postular, ¿ah? Por lo tanto se queda libre ese cupo, y además queda un cupo por la renuncia del abogado Rodrigo Ríos, a quien también había sido parte de la primera quina. Bueno, ¿quiénes son los elegidos? La abogada y fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla, y el fiscal nacional suplente, jefe regional del Ministerio Público de Los Ríos, en la región de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez. Ellos son integrados en el caso de Mancilla, de Nayalet Mancilla, obtuvo 10 votos y Juan Agustín Meléndez obtuvo 9 votos. Cada ministro tuvo 2 votos y los fiscales regionales consiguieron las más altas mayorías. De acuerdo con el sitio web del Ministerio Público, la fiscal Nayalet Mancilla es abogada de la Universidad de Talca, egresada del Magíster de Derecho Penal de la Universidad de Chile y del Magíster en Derecho de la Universidad de Concepción. Ingresó al Ministerio Público en el año 2003 como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Concepción. También se desempeñó como abogada del Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial. Tiene además un diplomado en Coaching y Cambio Organizacional. Por su parte, el fiscal Juan Agustín Meléndez asumió como fiscal regional de Los Ríos el año 2015. En ese momento había sido elegido por una, o sea, a partir de una terna, ¿no es cierto?, que había presentado la Corte de Apelaciones de Valdivia. Hasta ese entonces se desempeñaba como fiscal regional de Magallanes, y el cargo que había asumido el año 2010, o sea, lleva ya un buen tiempo en el Ministerio Público. El año 92 había egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral y tiene experiencia en la Fuerza Aérea. Él había ingresó más bien a esa institución en el año 1995 y 2 años más tarde fue nombrado fiscal de aviación en Punta Arenas. Y estos dos nombres se agregan para completar la lista, digamos, al nombre del abogado Ángel Valencia Vázquez, la jefa de la unidad anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera Seguiel, y el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra. Y con eso, o sea, dentro de esos 5 nombres, entonces, el presidente de la República tiene que hacer su nueva elección, y ese nombre nuevamente va a ir al Senado para ser o ratificado o rechazado. Así que vamos a ver qué ocurre. Oye, el fin de semana, o sea, viernes y sábado, en realidad, se vienen unos partidos increíbles en el Mundial. Solo para recordarlo, porque además tiene que ver con un temilla que les quiero comentar. El viernes a las 12, Croacia-Brasil. Buen partido. A las 4 de la tarde, Países Bajos-Argentina. Eso el viernes. Y el día sábado, a las 12, Marruecos-Portugal. y a las 4 de la tarde Inglaterra-Francia. Y a propósito de este último partido, fíjense que se está considerando en Inglaterra que, bueno, si Inglaterra gana y avanza, es una muy buena noticia para el fútbol inglés, sin duda, y para los ingleses van a estar contentos. Pero al mismo tiempo es preocupante. ¿Y por qué es preocupante? Porque consideran que esto puede generar un aumento en las tasas de contagio de COVID. Es el efecto mundial, que dice que mientras más tiempo permanezca Inglaterra en la competencia, más podría propagarse el COVID-19, porque claro, la gente se reúne y se agolpa, especialmente ahí en los bares, los pubs tan famosos allá en Inglaterra, y también, bueno, en casas, ¿no es cierto? Y se junta gente, etcétera. Imagino que harán, no sé, comerán algo, no sé, pie de, no sé, riñones, no sé exactamente qué que pueden comer. Lo que pasa es que dice que la comida inglesa, yo no sé, no soy tan conocedor, pero dice que la comida inglesa es mala, o que la cocina inglesa es ahí nomás. Sobre todo, claro, se compara con la francesa, con la italiana, la española, qué sé yo. Obviamente que no queda muy bien para, pero dicen que tiene sus cositas. Tiene sus cositas. Pero bueno, no vamos a hablar de cocina. Fíjense que este efecto ya se había puesto de manifiesto en la Eurocopa del 2020. Un estudio del gobierno en ese entonces dice que las tasas de COVID en acontecimientos multitudinarios concluyó que se había generado un riesgo significativo para la salud pública. De los 49 eventos, o de los 49 días de eventos musicales, deportivos y entretenimiento analizados como parte de este estudio que hizo el gobierno, el 85% de todas las infecciones descubiertas estaban relacionadas con los 8 partidos jugados en Wembley. Imagínense, 85%. Fueron más de 6.300 nuevas infecciones, la mayoría de ellas originadas en la final y en la semifinal. Dice Christoph Fraser, que es epidemiólogo de la Universidad de Oxford, que fue un acontecimiento mucho mayor en términos de mezcla de personas y propagación del virus que las celebraciones que tuvimos en Navidad ese año. Eso sugiere que un factor clave para influir en las tasas de infección de este año será la actuación de Inglaterra durante el Mundial. Eso sí, que estamos, dice, en una posición mucho mejor que hace 2 años, porque había vacunas y no hay ninguna razón por lo mismo para que la gente no disfrute del Mundial, como sin duda, sin ninguna duda, ya lo están haciendo. Oye, fíjense que hay una historia curiosa, que viene de Japón. Hay una cadena de librerías que está ayudando, se llama Tone Shoten, así se escribe. Es una librería que también vende otras cosas. ¿Qué otras cosas? Juguetes sexuales. Bueno, hay que sobrevivir. La gente realmente compra pocos libros y por lo tanto, bueno, aquí se buscó una alternativa y no tendrían por qué ser incompatibles los libros con los juguetes sexuales. Fíjense que en esta librería habían comprado una cantidad muy importante de DVDs en los últimos años, los 2020 y 2021, a hombres de al menos 65 años, hombres ya mayores, que estaban buscando deshacerse de estas colecciones de películas, de DVD. ¿Y qué característica tenían esas películas? Bueno, que eran películas porno. Muchos clientes, dice el dueño, parecen estar haciendo preparativos para el final de su vida y han traído sus DVD sin el conocimiento de sus familias. A partir del año 2015 él empezó a realizar este servicio a gran escala y aceptó pedidos en línea de clientes para comprar sus DVD a través de servicios de recogida. Y esta demanda ha aumentado, dice, considerablemente. Los clientes pueden enviar los artículos en cajas de cartón para eliminar la preocupación de que alguien pueda ver el contenido del interior. También se elimina, gracias a esto, la negociación, que, claro, hecha cara a cara puede ser un poco no sé, incómoda para las personas, porque se trata de títulos pornográficos. Incluso tiene un cliente, dice, de más de 80 años, Y otro le pidió a la empresa que se deshiciera de varios miles de DVDs antes de ingresar en una residencia para adultos mayores. Un hombre de unos 60 años dijo que había hecho preparativos para el final de su vida, pero no sabía qué hacer con su DVD para adulto. Y bueno, por lo mismo llegó entonces a esta tienda y logró entregarlos para que ellos se, bueno, me imagino que los arrendarán o los venderán o tendrán algún otro destino. Incluso la tienda inició una campaña promocional dirigida a hombres de la tercera edad que estuvieran preparando el final de su vida y pagan $7 extra a las personas que trajeron al menos 10 DVD para su evaluación. Y el requisito es solo DVD porno, que son, por supuesto, aquellos DVDs de los cuales estas personas quieren deshacerse. Escuchemos a Edwin Collins con A Girl Like You.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Los martes nos juntamos aquí con César Gabler para hablar de pintura, de escultura, de instalaciones, de video, de todo lo que presenta la escena artística nacional. ¿Cómo está, César? ¿Qué tal?
Muy bien, Polo. Aquí estamos. Preparados para hablar de
arte. Sí, son como flores de Warhol, esa, ¿no?
No son de Warhol, pero es buena observación, es bien warholiana.
Es bien warholiana tu casa.
Sí, no lo había pensado, pero me lo hiciste descubrir.
Mira, está bonita. Sí. Pueden verla a través de duna.cl, no se la pierdan. Oye, ¿qué traemos hoy?
Hoy día traemos una exposición, a mi juicio, muy interesante, yo creo que imperdible, pensando en el desarrollo de la obra de estos dos artistas que trabajan como dupla. Estamos hablando de Cristóbal León y Joaquín Cosiña, León y Cosiña, que presentan en Matucana 100, en el galpón principal, ese gran espacio exhibitivo, una exhibición, y podríamos decir, como ocurre en muchas obras de ellos, un lugar de producción artística, que se titula Los Hiperbóreos. Lo primero que habría que destacar acá, un par de artistas, Cristóbal León de formación diseñador, Joaquín Cosiña, artista de la Católica, que inició su carrera primero, podríamos decir, como solista, uh-huh, hasta que a comienzos de este siglo forman dupla con Cristóbal León. Y eso es interesante porque en el arte chileno no son frecuentes los trabajos en equipo. Y trabajos en equipo que se sostengan durante tanto tiempo. Hay de pronto, ¿cierto?, artistas que se unen eventualmente para producir uno o más proyectos, pero es poco habitual encontrarnos con equipos que sostengan una labor artística prolongada. Quizás el que a mí se me viene de inmediato a la cabeza es el antecedente de Trufa Cabezas, uh-huh, que en algún momento fueron Trufa Cabezas y Leighton. Se fue Leighton y ellos dos se mantuvieron como dupla artística durante un buen tiempo hasta finalmente hacer carreras separadas. Uh-huh. Y claro, León y Cosiña han desarrollado una producción vinculada a una forma bien interesante de creación artística que es stop motion. Y ahí hay una primera cosa a destacar. Son dos artistas que se mueven en dos aguas, dos escenarios diferentes y que muchas veces los combinan. Me refiero, ellos participan en la escena de la animación siendo figuras extrañas dentro del mundo de la animación, porque tanto los temas muy siniestros vinculados a la historia reciente de Chile como las técnicas de producción poco ortodoxas, incluso dentro de la técnica del stop motion, lo hacen ser raro en esa escena. Y dentro de la escena artística algo pasa también así, porque tienen una, podríamos decir, una forma de abordar los proyectos que es mucho más delirante, zafada y extravagante en cierto sentido respecto a temas que normalmente el arte chileno, pensamos en todos los temas de la historia reciente, la dictadura, las violaciones a derechos humanos, se abordan con la esperada gravedad, ¿cierto?, que ameritan esos temas. Y en cambio, León y Cosiña, sin restarle seriedad a las temáticas que abordan, lo hacen desde el lugar de la fantasía, muchas veces el delirio, y en ese sentido reavivan la llama de movimientos artísticos que algunos dan por difuntos, como el surrealismo. Entonces, ya ahí en la aproximación que ellos tienen a la realidad histórica y podríamos decir a la realidad en su conjunto, hay una manera particular, novedosa, de ponerse ellos y su obra en escena.
¿Puedo tomarme de eso que decías de la muerte del surrealismo? Imposible decir saber, ¿no es cierto?, si muere o no muere un movimiento, pero de ese movimiento, ¿qué quedó? ¿Y qué retoman, por ejemplo, en esta exposición o en una producción artística como la de León y Cosiña?
Bueno, yo creo que del surrealismo lo que quedó en primer lugar fue esa capacidad de enfrentarse a la realidad desde un lugar distinto al conocimiento formal, lógico. Y sin duda, si uno revisa la historia de la cultura, pese a que en un momento el surrealismo parece anquilosado, se vuelve institucionalizado, particularmente desde las directrices muy rígidas de André Breton, empieza ya en los años 60 a verse como algo medio pasado de moda. Sin embargo, si uno empieza a hilar más fino, se da cuenta que muchas de las ideas surrealistas que están vinculadas al psicoanálisis, como por ejemplo las posibilidades de crear sin el control consciente, ¿cierto? Lo que llamaban el automatismo psíquico, uno las puede rastrear en la cultura popular, en la música, si uno ve toda la música que hubo en los 60, en el mundo de la cultura popular. Los mismos Beatles, si uno piensa en una película como Submarino Amarillo, es una forma pop, juguetona, de retomar muchos contenidos de surreales. Y en el mundo centroeuropeo, con el cual creo yo León y Cocina están vinculados, pensando que, por ejemplo, uno de sus referentes, Jan Schumacher, es checo, trabaja la animación desde un lugar muy surreal. Bueno, en ese mundo se mantuvo bastante viva la llama del surrealismo en Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, a través de la animación, del cine experimental. Entonces creo yo que, la verdad, sin a lo mejor estar en el primer lugar de las preferencias críticas en algunos momentos de la historia, siempre se ha mantenido vivo, y es lo que uno ve justamente en estos artistas, porque en la exposición que nos encontramos, en primer lugar, con la representación a través de unos afiches ficticios de lo que va a ser la película que van a filmar, los hiperbóreos, porque básicamente lo que hacen León y Cocina es crear en Matucana 100 el set o los sets con los que van a hacer, y ya están haciendo en realidad, la película, que es el rescate de una película que perdieron porque robaron en su taller y se robaron la película. Y decidieron rehacerla con otro lenguaje. La película original, si no me equivoco, era en blanco y negro, y aquí, en vez de filmar en blanco y negro, van a filmar en color, pero todos los sets están pintados en blanco y negro.
Ya.
Y va a participar, perfecto, una actriz, Antonia Giesen, que por primera vez hacen ellos una película con una actriz de cuerpo presente. Siempre hay voces,
ya,
y son personajes animados.
Títeres,
dibujos en carbón que van cobrando vida en los muros, ¿cierto? Como pasó en alguna de sus primeras películas. Entonces, tiene mucho que rescatar la muestra. Decía, primero el hecho de trabajar en dupla, luego el hecho de presentar el propio proceso de producción, una película en este caso, como parte de la obra. El público entra a una sala donde están estos afiches muy interesantes, hechos en óleo, con un lenguaje surreal, muy, muy expresionista también en su factura, y se interna por un túnel y llega finalmente a un conjunto de sets en los cuales ven al equipo trabajando. O sea, uno hoy día va y puede encontrarse a lo mejor a León y Cocina conversando con Antonia Giesen sobre cómo van a filmar determinada escena. Mira, ya. Y como están trabajando ahí, el equipo de producción de la película se convirtió en guía de exposiciones. Entonces uno es guiado a esta muestra por algunas de las personas que participan del equipo. Otra cosa, entonces, también muy interesante, y no puedo dejar de destacar el hecho de que aparezcan algunos personajes como Jaime Guzmán o el propio Miguel Serrano, ¿cierto? Esta figura de la poesía chilena que estuvo vinculada al nazismo, que cultivó una suerte de nazismo esotérico, fue amigo de Hermann Hesse. Es un personaje bastante mítico, y es la idea del propio Miguel Serrano de esta sociedad de los hiperbóreos, que serían como una suerte de antecedentes helénicos de los nazis, la que inspira el argumento y el desarrollo de esta película. Así que por todo eso, tanto por los aspectos literarios como por los aspectos formales, cómo trabajan la pintura, las esculturas en papel maché, los sets, las formas de recrear los afiches de los años 30, 40 de películas como las de la Hammer, ¿cierto? Por todo eso más, me parece que una exposición muy interesante, muy entretenida también, y que abre la posibilidad al público tanto de ver el proceso de trabajo de León y Cocina como conocer el hacer de una película de stop motion, que es algo poco usual.
Usando un lenguaje que no pertenece al arte, más bien pertenece al mundo del marketing, es una experiencia, lo que llaman 360, donde, o así por lo menos parece por lo que tú describes, donde están distintos elementos que componen un determinado concepto, y la experiencia que vive la persona tiene origen, digamos, en diferentes estímulos. Como el marketing 360, ¿no es cierto? Cuando se piensa en un producto en ese sentido, mirado desde distintos puntos de vista, y con experiencias y expresiones de ese producto que pueden ser muy, muy diferentes. Un producto puede ser físico, pero puede ser al mismo tiempo un servicio, puede ser al mismo tiempo una experiencia, etcétera.
Sí, yo creo que es una descripción que se adapta incluso a lo que ellos mismos dicen, porque en el fondo no es una exposición fija, estática, donde hay un conjunto de objetos y claro, el espectador los recorre, sino que es una experiencia integral.
Claro, puedes ir un día y a lo mejor no hay nadie y te encuentras con una cosa, ¿no es cierto? Pero puedes ir otro día y está absolutamente en movimiento porque es un espacio vivo.
A lo largo de las semanas va a haber días en que vas a ver las conversaciones o la propia gente del equipo pintando los telones. A mí me tocó ver eso, cómo pintaban los telones. Pero va a haber otro día en que lo más probable es que uno llegue y vea cómo están filmando una escena en la película, con la actriz actuando y el equipo de producción asistiéndola. Entonces, efectivamente, todos los días ahí va a ocurrir algo nuevo.
Interesante. Batucana 100, entonces, en la sala principal, o no sé si sale...
Sí, la sala principal.
Es la más grande, por lo menos. La más grande, León y Cocina, que fue descrito, digamos, como un rodaje abierto al público. Un rodaje de una película abierta al público. Interesante. Don César, muchísimas gracias.
A ti, Polo.
Todos los martes aquí en Figura y Fondo. Les recuerdo que Figura y Fondo es presentado por Fundación Actual. Nos vamos a la pausa, ¿no? Sí, pues. Oye, hoy, mañana y pasado, 6, 7 y 8 de diciembre, no te pierdas Fauna Primavera, The Magnetic Fields, Metronomy, Fleet Foxes y más en Movistar Arena. Compra tus entradas en puntoticket.com. Más información en faunaprimaverafest.cl. Sigue evolucionando con Renault Arkana. Descubre la verdadera maniobrabilidad y buen rendimiento con su transmisión automática de 7 velocidades y su paddle shift. Maneja cómodamente con Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Y la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Nos vamos a la pausa. Tenemos más aire fresco para compartir con ustedes. Espérenos.
Las uvas,
listo.
Las lentejas,
listo. ¿Y la montaña?
Listo.
¿Un lugar excepcional?
Listo.
Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor ambiente. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl. Hotel Termas Chillán, un lugar excepcional.
La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares. El 2023 inauguraremos el nuevo campus Ciudad Empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida. Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Oye, está lindo tu auto. Te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda, es súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Paddle Shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault. No Arcana, Terco Center.
En una época en que la apariencia escénica era lo más importante para un artista, Roy Orbison logró trascender solo con su talento y su voz sobresaliente. Orbison, que murió un día como hoy a los 52 años, pasó buena parte de su vida tratando de volver a la cima mientras las tragedias familiares lo golpeaban y su carrera lo obligaba a reinventarse una y otra vez. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. Roy Orbison, la voz de los solitarios en Duna. Sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La mejor innovación no tiene fronteras. Bajo este concepto se realizó en la región metropolitana el encuentro internacional Hangar 360, que reunió a destacados actores del ecosistema de la innovación y el emprendimiento. El evento, que tiene como objetivo presentar a Chile y España como plataformas para la internacionalización del ecosistema emprendedor, reunió a cerca de 500 personas representantes de empresas, startups y fintech de Chile y el mundo. Una de las empresas presentes fue Acciona Energía, cuyo director de procesos de innovación, Miquel Sojo, destacó que la innovación está siendo crucial para impulsar la transformación energética y ecológica, y con ello ayudar a cambiar el modelo lineal de consumo por uno más sostenible y descarbonizado. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá.
Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Tumi, la marca internacional en productos de viajes, estilo de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl. Y para un fin de año excepcional, ven a Hotel Termas Chillán. Fiesta de fin de año con música en vivo, cena de año nuevo y el mejor ambiente para celebrar en familia. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Estamos aquí junto a Pancho Aravena para hablar de ciencia, y en este caso de medicina específicamente, don Pancho.
De medicina. Francisco. Perdón, de medicina y de un tema que ha trascendido con mucho. Aquello, un tema cultural, un tema de una epidemia que sacudió al mundo en muchos sentidos. Estamos hablando del VIH, del virus del SIDA. El 1 de diciembre pasado se conmemoró el Día Mundial del VIH. Y cuando uno mira las cifras de nuestro país particularmente, la verdad es que hay muchas razones para preocuparse. Fíjate que en la última década los nuevos diagnósticos de VIH en el país han aumentado 8% entre 2012 y 2019. Evidentemente aquí está la clásica cuestión de cuando se testea más se detectan más casos, pero claro, de todas maneras podemos hablar de un aumento importante. Estamos en el grupo, de hecho, con mayor incremento de nuevas infecciones desde el 2015, junto a países como Afganistán, Perú, Senegal, Brasil y otros. De manera que es un recordatorio de que no hay que bajar los brazos frente a todo esto. Ha sido una epidemia que ha generado muchísimas reacciones, polémicas, ¿te acuerdas? Por las campañas de educación a lo largo de la historia, etcétera, ¿no? Y bueno,
fue uno de los hilos, digamos, que marcó la transición.
Sin duda alguna, absolutamente.
El tema de las campañas.
Para hablar de todo esto, estamos al contacto con dos especialistas que son miembros del Comité Consultivo de VIH de la Sociedad Chilena de Infectología, con la doctora Cecilia Piñera, pediatra infectóloga del Hospital Ezequiel González Cortés y profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y con el doctor Rodrigo Blamey, infectólogo de adultos de la Clínica Las Condes y del Hospital Salvador. Doctores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Hola, Polo. Hola, Pancho. Muchas gracias por esta invitación.
Como estamos por teléfono, nos vamos inevitablemente a interrumpir ahí, pero les pedimos paciencia.
Claro, vamos de a uno.
Vamos de a uno. Quería partir, doctora Piñera, por preguntarle respecto de lo que mencionaba recién, este incremento en nuevas infecciones en nuestro país. ¿Están identificadas más o menos las causas que podrían estar en ese incremento?
Bueno, se cree que es multifactorial. Ahora los datos, claramente tenemos un pre-pandemia y un post-pandemia, porque los datos que tenemos del 2020 y del 2021, que muestran menos casos nuevos por año, claramente lo que creemos que está pasando ahí es que fue un menor testeo.
Claro.
porque la epidemia de VIH está concentrada en adultos jóvenes y son personas que no están cautivas dentro del sistema de salud, entonces no están asistiendo a consultorios, a médicos, y por lo tanto no se están testeando. Pero justamente a ese grupo queremos llegar y por eso que esto es una buena instancia. Y entre las razones está, hay varias, multifactorial, por supuesto es el tema de la educación sexual, como hablaban ustedes, la baja percepción de riesgo, un poco como pasaba con el COVID, que la gente en el fondo, el bajo uso del condón en Chile, tenemos un número de uso de condón de 12%, que es muy, muy bajo. También está la falta de acceso a estrategias que sabemos que previenen VIH, como es el PrEP, que es la profilaxis preexposición, el llegar a testear a más personas y el llegar a tratar a las personas infectadas, porque sabemos que una persona con tratamiento que logra cargas virales, que es la cantidad de virus que hay en la sangre a niveles indetectables, deja de transmitir. Por eso que es tan importante el testeo. Y también está un factor importante también es el flujo migratorio, porque gran parte de los casos de los últimos años están también dados por personas de otras nacionalidades. Muchas vienen a Chile a continuar sus tratamientos porque en Chile el VIH es una patología GES, que es decir, que claro, tiene cobertura universal.
Doctor Rodrigo Bramey, La buena noticia en relación con de los, porque este es un tema que nos ha acompañado durante 40 años, ¿no es cierto? Al principio, VIH, SIDA significaba muerte. Eso ha cambiado tremendamente con los tratamientos que existen. Pero, claro, esa es la parte buena. Pero tal vez lo negativo es que eso al mismo tiempo generó mayor confianza, una percepción de riesgo, tal como decía la doctora Piñera, una percepción de riesgo mucho menor, ¿no?
Así es, hola Pancho, hola Polo. Bienvenido. Mira, efectivamente concuerdo que esto es un fenómeno multifactorial, como explicaba la doctora Piñera. Sin embargo, si uno analiza los datos de la última década, vemos que tuvimos un alza muy impresionante hasta el año 2018, llegamos a casi 7.000 casos anuales nuevos de VIH, y el componente de migratorio, hay que hacerlo notar, subió, llegamos a tener actualmente el último año 2021, el 43% de los nuevos casos son inmigrantes, o sea, casi la mitad. Entonces, eso va de la mano con la globalización del mundo, o sea, tampoco somos un caso aislado en el mundo, todos los países experimentan flujo migratorio, pero nuestro país ha sido un tema bastante especial. De hecho, después de la pandemia, con las restricciones de movilización, donde se detuvieron los flujos migratorios, eso también explica en gran parte la disminución de nuevos casos 2020, 2021 y 2022. Entonces es una realidad que tenemos que asumir, identificar y ver cómo ayudar y enfrentar, porque hoy en día los desafíos con los casos nuevos son múltiples, y cuando hablamos de pacientes migrantes, por ejemplo, migrantes embarazadas y el riesgo de transmisión a sus hijos, es un tema súper importante porque ese es un fenómeno que ya en pacientes chilenas casi no lo vemos. Ahora, efectivamente, hay otros componentes esenciales como la educación sexual y la educación de los jóvenes, donde el grupo donde más casos estamos viendo, y ahí, claro, tiene mucho que ver lo que ustedes mencionan, la baja percepción de riesgo, las aplicaciones de cita con geolocalización. Hoy día es muy fácil para los jóvenes que se desplazan de una ciudad a otra abrir una aplicación y tener encuentros sexuales sin siquiera conocer a sus parejas. Entonces, obviamente, todo esto aumentado o asociado al aumento de consumo de drogas, por ejemplo, son factores que van explicando también la diseminación de esta epidemia.
Ahora, me imagino que en este tiempo también han avanzado, ustedes nos comentarán, los tratamientos, no solamente en términos de la efectividad, sino que también de su cobertura, ¿no? Porque entiendo que los pacientes que ingresan a un tratamiento se les hace un seguimiento, y de hecho hay una preocupación por aquellos pacientes que, por ejemplo, abandonan el tratamiento, ¿es correcto?
Así es. Bueno, tenemos en el mundo del VIH, tenemos un montón de buenas noticias que yo creo que hay que remarcar. Uno son las nuevas estrategias preventivas, como mencionó la doctora, como la profilaxis preexposición, o PrEP, que cada día es más accesible. El Ministerio de Salud tiene un programa que ha ido creciendo, instaurándose de poco en el país. Ha sido lento, pero lo tenemos. En el mundo privado también existe.
¿En qué consiste, doctor? ¿En qué consiste ese tratamiento, el PrEP?
El PREP es bastante novedoso en el sentido de, para nuestro país, en el sentido que se administra una pastilla, una tableta diaria a personas que no tienen VIH para evitar que se contagien en sus relaciones sexuales. Por lo tanto, está dirigido a aquellas personas que tienen alto riesgo de contagio. Se hace un testeo basal para documentar que no tienen la infección, usan este medicamento y con eso evitan en más de un 95-98% adquirir el VIH. Y eso es una estrategia fantástica, muy, muy buena. Y justo con esta estrategia de PrEP, también está la nueva estrategia que acaba de lanzar el Ministerio de Salud el 1 de diciembre del autotesteo, que también es novedoso para nuestro país. Hasta ahora no había posibilidad de hacerse el test VIH si no era un centro de salud con un test instrumental. Entonces, tener el autotesteo disponible en farmacia, por ejemplo, como alguien quiere saber si una mujer quiere saber si está embarazada, por ejemplo, hoy en día se va a poder hacer el autotest de VIH. Toda esa estrategia, obviamente, son tremendas buenas noticias. Y de la mano de ellos vienen nuevos medicamentos, vienen proyectos o propuestas de nuevos medicamentos, por ejemplo, inyectables, medicamentos que se administran no todos los días, sino una inyección cada 2 meses, por ejemplo. O sea, el mundo del VIH va evolucionando muy favorablemente, diría yo.
Estamos conversando con el doctor Rodrigo Blamey, a quien escuchaban recién, y también con la doctora Cecilia Piñera. Ambos son miembros del Comité Consultivo del VIH de la Sociedad Chilena de Infectología. A propósito de estas cifras preocupantes que existen en relación con nuestro país, quería preguntarle a la doctora Piñera por ese 12% que usted decía de personas que utiliza preservativo o condón. Es la verdad que una cifra súper baja. ¿Se refiere a quiénes específicamente? ¿Es el 12% de la población? ¿Es el 12%
de personas? No, eso es de la última encuesta nacional de salud, que ya tiene varios años. ¿Ya? Y el uso de condón en personas activas, no con una pareja estable.
Ya, perfecto.
Era muy bajo.
Ya.
Ahora yo quisiera remarcar un poco, porque la gente a veces se espanta cuando uno habla del PREP y uno dice dónde está la responsabilidad
del autotesteo.
Que aquí, nosotros que trabajamos y vemos los pacientes y la evidencia científica lo muestra aquí, primero las cosas hay que hablarlas y sin tapujos, no por hablarlas va a ser peor, sino que son datos, que son reales, son hechos. Y segundo lugar, yo creo quiero como remarcar que lo que está más demostrado que funciona es como estrategia preventiva a todo nivel, o sea, basarnos solo en educación sexual o basarnos solo en la profilaxis preexposición no va a ser suficiente para controlar la epidemia. Entonces, y hay algunas estrategias que llegan a algunas poblaciones y otras estrategias que llegan a otras poblaciones. Entonces, por ejemplo, el PREP es una estrategia que es muy efectiva y así lo ha demostrado la evidencia, sobre todo los grupos con más riesgo de adquirir VIH. Ahora, obviamente nosotros queremos también que esa persona se tengan una buena educación sexual, que tengan una sexualidad responsable, que usen preservativo, que se testen otras infecciones, pero la idea aquí es como individualizar las formas de prevenir según las distintas poblaciones, según las conductas, como hacer pensar en una estrategia única en una infección que está ligada a la actividad sexual,
claro,
tan variable de la especie humana, es muy difícil, por eso que hay que ofrecer como en toda esta variedad de estrategias preventivas que son el testeo, la educación, el PrEP, el autotesteo y también el tratamiento como prevención, porque como te decía yo, está este concepto de indetectable igual intransmisible, que viene U igual U del inglés undetectable, untransmissible, que también eso es una novedad de los últimos años y que yo creo que trato a adolescentes VIH, para mí es como bueno porque los motiva a la adherencia, y es que si una persona está en tratamiento efectivo y mantenido y adherente, deja de transmitir. Entonces, no solo se detiene la progresión de la infección en esta persona, sino que también corta la transmisión al resto. Así que es una súper buena herramienta también y que es importante que las personas sepan que está.
Me acuerdo, y esto porque, como, tal como decía Polo, llevamos, qué sé yo, 40 años hablando de esto y con distintos tipos de discusiones y campañas, algunas más explícitas que otras, con las polémicas que se suscitaron entre medio de los años 90, etcétera, etcétera, pero uno de los mensajes más quedó probablemente tenía que ver con la multicausalidad de los riesgos, de las vías de infección, ¿no? Que una obviamente tenía que ver con el contacto sexual, pero otras tenían que ver con transfusiones, o tenían que ver con contacto sexual que uno podría considerar no riesgoso, ¿cierto? Que entiendo que es la realidad de muchas mujeres, por ejemplo, que dicen, yo siempre estaba con mi marido, no tendría por qué tener una conducta de riesgo, pero no saben las conductas que tiene efectivamente el marido, y ahí por ese lado también se producía una transmisión bastante importante.
Claro.
Y con un efecto social bastante grande también, por supuesto. En ese sentido, están... esas variables identificadas estadísticamente, ¿sabemos cuántas, por ejemplo, de las nuevas infecciones se deben a qué? ¿Tenemos cómo saberlo?
Sí, Rodrigo, tenemos datos. ONU-FIDA publica en todos los años un informe anual bien extenso y va por continente, y también está Latinoamérica, está Chile. En Chile, por lejos, la principal forma de transmisión sigue siendo sexual. Es por lejos la más importante. Transmisión por transfusión sanguínea ya no existe porque se hace screening universal en todos los bancos de sangre desde el año 87 en todo el país. Y también transfusión en Chile, a diferencia de otros países, como por ejemplo ocurre en Europa, la transmisión por compartir drogas en usuarios de droga endovenoso es muy muy rara, muy poco frecuente, afortunadamente. No es un grupo que nos preocupa. Así que es principalmente sexual, y ahí, si bien cualquier persona que esté sexualmente activa es una persona que está en riesgo, o sea, heterosexual, de una casa, como dices tú, pero sí sabemos que los casos se concentran en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Eso es bien conocido, y eso ocurre tanto en Chile como en todo el resto del mundo. Y por eso es que es importante que llegar el mensaje a personas... a los distintos grupos de riesgo y saber que ellos sepan todas las estrategias de prevención.
Doctor,
no sé si Rodrigo, ¿sí? ¿Tú querías agregar algo?
Sí, quiero complementar un poco en relación a la pregunta que nos hacen respecto a que de los nuevos casos de VIH que hemos tenido en los últimos años, alrededor del 15% son mujeres. Entonces, en nuestro país, nosotros decimos que tenemos una epidemia que se define como epidemia concentrada, porque la prevalencia en ciertos grupos de riesgo es mucho mayor que la población general. Por ejemplo, en población general nosotros tenemos prevalencia del 0,5%, en mujeres tenemos prevalencia muy bajita, de 0,2%, pero en hombres que tienen sexo con hombres, tenemos prevalencias bastante mayores, que pueden llegar al 13, al 15%. Entonces, la verdad es que si bien en el mundo occidental, América, Estados Unidos, esta epidemia es concentrada en estos grupos de riesgo, en África o en Haití, por ejemplo, la epidemiología es distinta. En esos países tienen una distribución más diseminada, en donde existe el mismo porcentaje de hombres como mujeres infectados con VIH. Pero nuestros países tienen estos grupos donde existe mayor prevalencia, y por lo tanto decimos que tenemos una epidemia concentrada, y por lo tanto los nuevos casos se producen fundamentalmente en estos grupos, y grupos de mujeres son minoritarios, cerca del 15% de los nuevos casos.
En la experiencia nacional e internacional, ¿las campañas sirven, y para qué sirvan? ¿Qué características deberán tener?
Es una muy buena pregunta y difícil de responder. Yo no sé si el Ministerio de Salud alguna vez ha medido el impacto de las campañas. Pero nosotros, que somos profesionales que estamos en el día a día atendiendo y trabajando con personas que viven con VIH, yo creo primero que hay que hablar las cosas como son. Y en eso creo que nos falta mucha educación sexual desde la más tierna infancia, por supuesto, que acorde a la edad y al desarrollo de cada niño y todo eso. Pero las campañas en general no han sido tan eficientes, porque como dijeron usted al comienzo, Chile, por ejemplo, fue el único país en Latinoamérica que, en vez de disminuir su número de casos, no, lo fue aumentando. Entonces, no estamos llegando bien a los grupos que queremos llegar, y por eso, por ejemplo, esta instancia de la radio, que probablemente hay más jóvenes escuchando, para nosotros como el Comité de la Sociedad Chilena de Infectología, una buena instancia de que llegar con el mensaje a esos grupos de personas.
Perfecto.
Yo quisiera dejar, Polo, que una epidemia como la del VIH es difícil de, para las personas que no están interiorizadas, es difícil de magnificar y de cuantificar el impacto. Para dar números, podemos decir que desde el inicio de la pandemia del VIH se han infectado más de 80 millones de personas en el mundo, y de estos han fallecido cerca de 40 millones. Esas son las cifras macro. Es una epidemia que, a pesar de décadas de campaña, no se había podido detener. Y aquí hay que hacer énfasis. Las campañas, como tú mencionas, que si han funcionado o no, todas las campañas que se hicieron en los primeros años en base al uso de preservativos, por ejemplo, todas fracasaron, porque el preservativo como método único no funciona. Tiene que haber algo más. Y hoy en día sabemos que el principal impacto para disminuir los casos nuevos es tratar a los pacientes que ya tienen el VIH, lo que mencionaba la doctora, que tratamiento como prevención de infección de terceras personas. Y eso se demostró cuando se logró el acceso universal en una gran cantidad de países en el mundo a tratamiento. Ahí principalmente se comenzó a disminuir los nuevos casos. Y es lo que ha pasado en todos los países. Cuando los países dan acceso universal al tratamiento, disminuye la carga de virus poblacional y disminuye los casos nuevos. Perfecto. Por lo tanto, hay que tener estrategias multidimensionales, ofrecer el testeo de forma fácil y amplia a toda la población, ofrecer el tratamiento de forma universal a todos los infectados, y por supuesto acompañar esto con educación sexual desde edad preescolar o escolar en adelante, porque sabemos que obviamente las conductas de salud sexual responsable van a ir acompañadas de menos exposición.
Perfecto.
Pero es un concepto muy complejo, es una epidemia muy difícil de enfrentar, y por lo tanto se requiere un enfoque multidimensional.
Doctor Rodrigo Blamey, doctora Cecilia Piñera, ambos son miembros del Comité Consultivo de VIH de la Sociedad Chilena de Infectología. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Paul y Pancho. Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchísimas gracias. Sí, gracias.
Francisco, chao. Un placer, como siempre.
Como siempre, Polo.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Blas del Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con María José Ollea, Arturo Fonten y Noam Titelman, y Sintonía Crónica Epitafios con Blas del Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos vamos rápidamente. Sí, pues. Mañana más aire fresco. Chao, chao.
¿1615? La ciudad.